la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por nosotros. Somos imagen y semejanza de Dios, nos ha hecho como es Él, una relación incesante de amor. Dios es una mónada, como decía el Papa Benedicto. Esa apertura, unión, comunicación, busca al hombre continuamente porque lo ha amado eternamente, antes de la constitución del mundo. Nos ha creado por amor y nos ha creado para amar. Sabe que solamente ahí, en ese ámbito, está la felicidad del hombre. No se puede ser feliz fuera de la órbita del amor. Y como sabemos bien y pues conocemos esta estructura de los cursos de retiro, sabemos que ahora nos toca hablar de el rechazo del amor, del pecado, desde el principio de la humanidad. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había creado. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? No nos dijo eso, nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comíamos, moriremos. No morirán, antes bien serán capaces de ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El cardenal Newman decía, nuestra gran defensa contra el pecado estriba en que nos produzca un cierto shock. Eva miró y se detuvo a reflexionar cuando debía haber huido. Este gran riesgo que cada vez lo tenemos de manera más cercana de que ya no nos produzca shock el pecado. Esto que dice don Julián Herranz de la apostasía silenciosa, de que la gente pues casi así insensiblemente se está yendo, se está acostumbrando al pecado o nos estamos acostumbrando al pecado, nos estamos a lo mejor dejando envolver por muchos sofismas que acaban a lo mejor dejando de producirnos el shock, la impresión como la turbación, y entonces vamos siendo insensibles al riesgo de pecar, que es, como sabemos, una cosa tremenda, terrible, muy seria, que causa una enorme infelicidad, que es el fracaso del hombre radical, ontológico, eterno, y que pues alegremente parece que todo el mundo va para allá, para un precipicio. Pues dice el cardenal Newman, Eva miró, se detuvo a reflexionar, entró en diálogo, cuando lo que debe haber hecho es en el primer momento huir, salir corriendo. Se dice a veces que es mejor pensar las cosas dos veces, y es verdad en muchos casos. Pero hay otros en que lo mejor es justamente no pensar las cosas más que una vez. Dicen que a veces cuando uno quiere recuperar un poco la recta razón en medio de estas confusiones en las que estamos metidos, es decir, ¿y qué haría tu abuela? ¿Qué cosa hubiera resuelto tu abuela en esta situación? Como que tu abuela todavía conservaba un poco de recta razón. Así que acuérdate qué hubiera dicho que tu sobrina se fuera con su novio a Acapulco? ¿Qué hubiera hecho tu abuela? Dice, no, no piense las cosas más que una vez y huye. Porque el pecado es como la serpiente que sedujo a nuestros primeros padres. Dicen que algunas serpientes tienen el poder de fascinar. Sus ojos tienen la capacidad de subyugar, encantando a sus víctimas que se ven reducidas a una completa indefensión. No pueden huir e incluso son obligadas a acercarse y a entregárseles hasta que son devoradas. Pues lógicamente el pecado tiene un gran poder de fascinación. A todos nos hace pues cierto regustillo, por menos curiosidad. Precisamente lo prohibido a veces tiene un particular interés. Qué terrible es el poder del pecado sobre nuestros corazones. Al principio la conciencia nos dice de modo sencillo y directo lo que está bien y lo que está mal. Pero si jugamos con esa advertencia, vamos a pensar por ejemplo en la pornografía, en internet o en andar por ahí de repente tonteando, así como diciendo, bueno, pues que esto no está tan mal, es una cosa medio sensual. Si jugamos con esta advertencia, la razón empieza a pervertirse, se vuelve cómplice de nuestros malos deseos y acaba por engañarnos y destruirnos. Nos justificamos. Pues ¿qué pasa? Pues todo el mundo lo hace, no pasa de ser. Pues un detalle, al cabo después me confieso. Y lógicamente de repente digo, pues ya, esto antes me causaba shock y ahora pues ya lo veo como muy normal. Ya, es que se te ha ido haciendo tu conciencia más dura, menos sensible, menos fina. Estás más atrapado, digamos, por un ambiente de pecado, vives en un ambiente de pecado. Como nos pasó cuando empezó el narcotráfico y el crimen organizado, que decía, no, pues mataron a dos no sé dónde. ¡Wow! ¿Cómo es posible, Calderón? Que no sé qué. Por tu culpa. Ahora ya, pues, 8 descabezados y 13 osamentas y 50 no sé qué fosas. Ya ni le damos importancia. Comenzamos entonces a descubrir que hay argumentos en favor de acciones malas. Luego les prestamos atención y al final nos parecen verdaderas. Los sofismas. Estamos ahorita en una época en que hay una gran cantidad de sofismas con esto de el matrimonio igualitario. Decimos que eres un medieval intolerante, de derecha, radical. ¿Cómo es posible? México es laico, es un estado laico porque estás metiéndote y tienes que respetar pues otras maneras, otras formas. Decía don Álvaro, en ocasiones el demonio trama sus planes ingeniándose para lanzar sofismas que quiten de la mente el reconocimiento de la existencia de un orden sobrenatural. Con esto disipa de las conciencias la necesidad de alcanzar nuestro fin. Se adorna entonces la acción diabólica con bisutería humana para conmover y lograr el asentimiento de corazones buenos que acaban maleándose porque se hallan desprovistos de doctrina y de resortes críticos, o simplemente porque prefieren la incómoda comodidad del error de la suciedad. Pues estamos invitados a decir, no te vayas a acostumbrar, haz que siempre mantengas este rechazo, y es que me duele, me parece una cosa en que no puedo dejar de hablar, por ejemplo, no puedo dejar de ser apostolado. Ustedes sepan cómo hay, no sé si ha salido a nivel nacional, pero por lo menos ahí en el estado de Morelos es muy muy frecuente la controversia que traen. Hay un pleito casado entre el gobernador Graco y el obispo Ramón. Pues ya verdaderamente se han dado hasta con la cubeta los dos. Y el obispo verdaderamente de manera muy valiente dice, pues, meten a la cárcel, yo seguiré hablando de esto, ¿no? Yo no puedo dejar de decir las cosas. sí, tampoco nosotros, sino que yo no puedo dejar de decir lo que es pecado, decir que hay pecado, hay pecados. Cualquiera se queda impresionado al oír una blasfemia, dice Newman, o una maldición por primera vez. No puede evitar incluso alguna manifestación de sorpresa y se siente incómodo. Pero si después de sufrir risas por ser tan severo se acostumbra a este modo de hablar, le parecerá, pues es una maldición, una blasfemia, una conducta varonil. Habrá encontrado una razón para hacerlo. Empezará a practicarla y terminará por defenderla. Dirá que no pretende nada malo, que no hace daño a nadie, que son solo palabras, que todo el mundo las usa. Es un caso típico de ceguera ante lo que sabemos que es bueno. Pues esto podríamos pensar, si este es en el ambiente general, es una llamada a mantener la claridad. En esta apostasía silenciosa, o como decía nuestro padre, se ha ido borrando la señalización divina. Muchos no saben si van por buen sendero o se dirigen a un precipicio. Y tenemos la urgencia de ser puntos de luz que orienten, que recuerden, que indiquen con su conversación y con su conducta clara, sin ambigüedades, cuáles son los caminos divinos de la tierra. ¿Quiénes están para eso? Pues nosotros. Puntos de luz. Voy a tener esta conciencia de decir a cuántos cientos y miles con mi apostolado, en la labor de cooperadores, en la labor de San Rafael, en las obras corporativas, voy a tener muy clara esta conciencia de ser punto de luz, de que Dios me pide no flaquear, no confundirme, no caer en los engaños, en los sofismas, irme acostumbrando. Acuérdate de tu abuela o de tus abuelas o de tus padres, o tus madres, que era lo que se vivía, aunque pues sí, que quizá en esa época había también cosas, pero pues todos nos damos cuenta que el avance del pecado es enorme y que pues tenemos necesidad de estar así, con esta conciencia de poner diques. Pero como siempre, empezar por nosotros. La mejor manera, como dice, que es con tu propia conducta. Es verdad que también con tu palabra, con tu doctrina, pero hay más necesidad de testigos que de maestros. Entonces podría decir, yo tengo a veces como cierto coqueteo con el pecado. Me planteo cosas, por ejemplo, me planteo pues alguna compensación afectiva, alguna compensación medio de enamoramiento o de posibilidad de aquello que ya le entregué a Dios, o ni siquiera me lo planteo. Lo mejor es eso, decir, oye, esta posibilidad para ti no existe, o sea, no es una posibilidad, no hay posibilidad. No entra en el campo de los futuribles. Hay una pequeña historia de un filósofo romano llamado Epícteto, que me parece que es muy clara en esta actitud. Precisamente para decir, bueno, pues el dique va a ser una vida absolutamente coherente, una vida de que desde el fondo del corazón tiene una verdadera rechazo y aborrecimiento al pecado, empezando por él, porque lógicamente él también está sujeto a las tentaciones y al peligro, y lo estará hasta el último día de su vida. Dice la historia que un noble romano se presentó ante Epícteto para hacer una consulta, y le dijo este noble: Nerón me manda representar el papel de bufón en un espectáculo público. Esto resulta para mí humillante y ofensivo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Yo en tu lugar representaría el papel, dijo Epícteto. ¿Cómo tú, el sabio filósofo, harías el papel de bufón? No, yo no, dijo Epícteto. pero tú podrías muy bien hacerlo desde el momento en que te lo has planteado. ¿Ya te lo planteaste? Pues el peligro de caer en pecado desaparece si ni siquiera lo consideramos como posibilidad. Esto de la serpiente huye desde el primer instante, el nudo gordiano, no te pongas a desenredarlo, saca tu espada y córtalo, lo que sea, un peligro más o menos próximo, más o menos remoto. Pero el riesgo persiste si lo vemos como algo que quizás suceda algún día. Entonces podemos pedirle a Dios esa oración tan bonita de antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia, déjame tu amor. Antes de cometer un pecado grave, mándame la muerte. No estamos jugando, es en serio. Es en serio que es peor que cualquier enfermedad física. Es más grave el daño que se hace a la obra con un pecado mortal que, pues, no sé, de cualquier otra manera, al cuerpo místico de Cristo, que le hago a mi familia de sangre también por la comunión de los santos. Si no te acostumbres, no tontees, reacciona y como siempre podré decir, y la mejor manera, pues lógicamente, es que también tenga una lucha muy decidida con el pecado venial, una conciencia fina. No sé, esto es una crítica, por ejemplo, es un pecado de crítica, pues es una cosa sencilla, o es un pecado de falta de unidad, es una murmuración, o esto es una falta de caridad, porque es una indiferencia, por ejemplo, hacia alguien. Tendré que decir, voy a ir a confesarme con contrición, qué buena oportunidad ahora, pues voy a preparar una buena confesión, voy a hacer una buena limpieza, tengo tambache acumulado, y voy a decir, yo he pecado mucho, yo he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, mucho. Sí, yo he pecado, como ahora también dentro de esta falta de conciencia, de señalización del pecado, vemos que la gente, en primer lugar, no menciona la existencia de pecado, y en segundo lugar nunca dice que él es pecador o que él se ha equivocado. Es que perdió la selección mexicana, pues corran al pobre Osorio. Es que, bueno, mejor no pongo otros ejemplos de la política, pues, pero vamos a pensar, yo voy a hablar con un matrimonio y hablo con el esposo y los problemas matrimoniales. ¿Quién tiene la culpa? Pues lógicamente la esposa. Y hablo con la esposa, ¿y quién tiene la culpa? Pues por supuesto que el esposo. Nadie dice, mea culpa. Dicen que cuando nosotros señalamos a alguien, decimos, tú eres un pecador. Hay tres dedos, tres, que nos están apuntando a nosotros. Como diciendo, tú dices uno, pero tres van contra ti. Empieza por ti. Empieza por tu propia contrición. Si yo tengo pecados de pensamiento, he pecado mucho de pensamiento. Por ejemplo, tengo muchos pensamientos de envidia. Y me cuesta reconocerlo. Me da envidia. ¿Qué me da envidia? Pues no sé. Messi me da envidia. Mucha envidia. Metió 3 goles ayer. Digo, no me da envidia porque no me planteo yo nada, pero quizá la situación es, digo, sí tengo envidias. Y tengo, pues, adulterios en el corazón también. Veo que mi corazón es malo, me salen muchas cosas malas, me están brotando constantemente. Ahí está el pecado, ahí está la raíz. Yo soy pecador. Y así lo decimos cada vez que rezamos el Yo Confieso. Yo he pecado. Y de palabra, palabras ociosas, palabras de autojustificación, mentirillas, adulaciones, verdades a medias. Dicen que así como una mujer, por ejemplo, para atraer, gustar a los demás. Se arregla, se pinta, se viste de colores estos o diseño de... Dicen que el varón para atraer, para ser seductor, lo que suele hacer es hacerse el chistoso, como buscar caer simpático. Y pues, bueno, no vayas a hacerte el chistoso, porque es una manera de decir, me halaga ser un conquistador, un don Juan. Me halaga ser atractivo o ser pues alguien en el que se fijan las mujeres. De obra, pecados de obra, pues cuántos, no sé, rechazos, injusticias, frialdad, cerrazón. Y luego pues ese amplísimo campo que sabemos que también pocas veces nos examinamos o pocas veces también nos confesamos de la omisión, los pecados de omisión. Pues omisión en las obras de misericordia, por ejemplo, ahora que estamos con el año de la misericordia y que estamos con las cartas del Padre que nos están constantemente haciendo referencia a las obras de misericordia. Pero qué bonito es que el Padre, las obras de misericordia, no diga, bueno, pues es que tenemos que ir a las Islas Marías y tenemos que ir a no sé dónde. No, en el centro, vive las obras de misericordia en tu centro, con tus hermanos. Ahí está tu ámbito de muchas posibles omisiones, de ser, no sé, reservón, seco, egoísta, o de no atender adecuadamente a los enfermos. Estar ya harto con un enfermo crónico, por ejemplo. Ahí está tu obra de misericordia, si sigue buscando ver a Cristo ahí. Y, por supuesto, la corrección fraterna. No sé por qué, el otro día me estaba acordando de unas correcciones fraternas que me hicieron. Me acuerdo, no de muchas, de unas poquitas, pero... Me acuerdo de una que me hizo el padre Pacheco, que me dijo... que no agarrara los hielos con la mano, sino con la pincita. Y otra que me hizo el padre Alejandro Besner, los digo estas porque me pues ya están en el cielo, estos hermanos nuestros. Me dijo que cuando me hincara después de la elevación de la hostia, viera la hostia, que no viera el suelo. Fíjate, me acuerdo. Hace, no sé, 10, 20, 15 años, no me acuerdo cuándo me lo hacía. No se me ha olvidado. Pues, la corrección fraterna. Todo el bien que podíamos haber hecho y no hicimos. La salvación de las almas. Puedo salvar almas. Mi tiempo es para salvar almas, no es para perderlo. Mi tiempo es gloria. Tengo a lo mejor muchas faltas de omisión, no he hecho todo lo que debía, soy demasiado comprensivo con mis cansancios, o con mis fines de semana, o con mi deporte, o mi flojera, o con mi egoísmo, o con mis curiosidades de internet. Lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podía haber hecho. Es el pecado de omisión. Pues echa una mirada a tu vida, dice el Beato Álvaro, yo miro la mía, encontrarás lagunas, omisiones, vacíos de amor, pecados. Pues me voy a deprimir después de este examen de conciencia. No, al contrario, es que qué maravilla la misericordia de Dios, y además es mi verdad, o sea, a Dios no le extraña que tengamos pecados. Pues como que es una gran mentira aquello del salvaje bueno de Rousseau, no es cierto, o sea, no somos buenos, nadie es bueno, solo María es buena, es la bondad, toda la bondad, nosotros no somos buenos. A nadie le extraña que surjan constantemente como de un mal manantial, pues una fuente de pecados, pero Dios dice, simplemente te voy a perdonar siempre, pero reconócelo. O sea, advierte tu pecado y huye y séme fiel, ten conciencia de que, pues de que este es el verdadero mal que hay en el mundo. Pues echa una mirada a tu vida y encontrarás lagunas, omisiones, vacíos de amor, pecados, que aunque habitualmente por su gracia se trate de faltas pequeñas, entristecen mucho al Señor, justamente porque nos quiere con amor de predilección. Y tú, hija mía, hijo mío, ¿experimentas un sincero dolor de tus faltas? Pues vamos también a lo mejor a hacer un poquito de examen sobre nuestra confesión. Sabemos que es la intención mensual, que es un sacramento, es una cosa sagrada. No es el sacerdote fulano, confesor de mi centro, con quien me he agarrado algunas veces de pleito, sino es Cristo, el yo, que dice en la fórmula, yo te absuelvo, es el yo de Cristo, y yo voy a acusarme, dolido, puntual, muchas veces más de una vez a la semana, lo necesita mi alma, me siento mal, mi conciencia, pues trato de que no se me haga escrupulosa, sino fina, pues acudes con deseo de purificar bien tu alma, de mejorarla, de encenderla más en el amor de Dios, aborreces así con verdadero odio y no solo de palabra el pecado venial deliberado. Pues bueno, sí, yo a lo mejor tengo que afinar más, no sé, en esta sección del periódico que antes me causaba choque y ahora ya me acostumbré, o en esta lectura de una novela pues con unas descripciones escabrosas, bueno, pues voy a afinar, es decir, que no me quiero acostumbrar. No me quiero habituar, no nos queremos habituar, y por eso, pues qué bueno que la sociedad se está levantando, diciendo, oigan, no destruyan a la familia, no cambien el matrimonio, que nos haga shock, que nos siga haciendo shock, decir, oye, es que no puedo yo acostumbrarme a ver, pues, a estas dos personas agarradas de la mano, no puedo, me tengo que ir, no puedo estar ahí. Es pecado, es un pecado, se llama pecado, así se llama, pecado, ahí hay pecado. Yo no voy a juzgar el interior, como decía el Papa, yo no juzgo, si no juzgo el interior, pero no puedes dejar de decir esto, objetivamente es un pecado. Y no quiero dejar de considerarlo porque, pues, acabaría yo también acostumbrándome, si les voy a considerar que, al fin y al cabo, no pasa nada, pues, sí pasa. Dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados personales y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos con dolor de amor. Además, vamos a tener conciencia de pues, empezar por nosotros y voy a hacer penitencia también por estos pecados y por aquellos otros. Voy a tener compasión, voy a padecer con ellos, compasión con el corazón de Cristo. Y con esa disposición atrévete a añadir, Madre, vida, esperanza mía, condúceme de tu mano, y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.